Muy bien, así como lo anunciábamos, comienza nuestra entrevista central de este día, martes 14 de abril, y para eso le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a conversar con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS de la UDD. ¿Cómo está, Paula? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola Francisco, muy buenos días y un gusto conversar contigo.
Así es, ya hemos estado antes en Código Chile conversando con la doctora Daza a raíz de temas, por supuesto, de salud que tienen que ver con listas de espera, con hospitales, con crisis, con medicamentos, con un tema que para los chilenos siempre es prioridad. Quizás estos últimos años, con el tema de la violencia, con el tema de la delincuencia, ha descendido algunos escalones, pero siempre la salud está entre las primeras tres o cuatro preocupaciones principales de los gobiernos, ¿no es así?
Bueno, efectivamente. Yo solamente antes de entrar en el tema de salud, quiero hacer un pequeño comentario acerca de lo que escuché, el tema de la suspensión de clase. Me encuentro que es gravísimo.
Es terrible. Yo creo que nos le están tomando el peso, doctora, la autoridad.
El impacto que tiene suspender un día de clases en los niños no se recupera, no solamente desde el punto de vista de aprendizaje. Los niños en el colegio en nuestro país van a compartir, van a sociabilizar, se les entrega habilidades que son importantes para la vida. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar el peso, porque cada día que se pierden esos niños, eso no se recupera. Y estamos viendo que los niños finalmente que quieren ir a aprender, a estudiar, a sociabilizar, a tener contacto, a cuidarse, finalmente terminan perjudicados. Solamente eso quería hacer mi comentario antes de entrar en el tema de salud.
Sí, es realmente preocupante, porque me están llegando ahora otros colegios que también han suspendido, que están en zonas más alejadas, pero ya tengo un conteo de al menos 8 colegios en la región del Biobío que están con clases suspendidas hoy día. Y es un tema que uno dice que es una espiral, que puede ser una espiral, porque mañana van a ser otros, pasado van a ser otros, que muchas veces son bromas incluso de los mismos alumnos, pero hay que pararlo esto, de alguna manera.
Es dramático porque además no puede, tú lo dijiste, no puede normalizarse, no puede.
Así es. Entremos en materia de salud. Estábamos hablando de la importancia que siempre tienen los planes de gobierno y en los gobiernos la administración de la salud. Porque siempre se habla de que es una administración en base a emergencias, urgencias y priorizaciones. Porque no alcanzan los recursos para solucionar todos los problemas, por lo tanto se convierte en una administración que tiene que empezar a darle prioridad a ciertas cosas. Y en ese sentido, en los últimos años la salud pública ha estado bastante delicada, sobre todo cuando se habla de insumos, cuando se habla de equipos para poder hacer exámenes. Al final del año 2025 vivíamos una crisis hospitalaria severa. Ahora quizás ha bajado un poco la intensidad de la cobertura mediática, pero quiero saber cuál es el estado de la salud pública hoy día, doctora.
A ver, lo primero que efectivamente la salud siempre ha sido una prioridad para las personas. Si no tenemos salud, la verdad que no podemos trabajar, no podemos salir, no podemos disfrutar, no podemos cuidar a nuestras familias. Por lo tanto, siempre ha sido importante. Es verdad lo que dices tú, que desde el punto de vista comunicacional, la salud no ha seguido siendo una prioridad, pero sí sigue siendo una situación grave y crítica. Cuando uno mira lo que ha pasado en Chile, particularmente en los últimos años, aquí hemos visto que las personas hoy día, cada día, tienen menos respuestas por parte del sector público. Hoy día tenemos, Francisco, más cerca de 3 millones de personas esperando una atención en FONASA. Sí. Significa que prácticamente un 20% de las personas que están en FONASA hoy día no están resolviendo su problema. Es una cifra enorme. Hoy día tenemos cerca de 400.000 personas que están que les han indicado una cirugía, o sea que ya están diciendo que quieren operarse y están esperando. Y lo más grave es que hoy día nosotros en Chile tenemos el GES, es una garantía muy buena, que cubre más de 87 enfermedades. Sin embargo, que nosotros tenemos una ley que le tiene que garantizar la atención, el financiamiento y la oportunidad, no la estamos cumpliendo. Hoy día tenemos cerca de 80.000 prestaciones GES atrasadas. ¿Qué significa? Que el Estado le ha dicho, nosotros la vamos a atender en este periodo de tiempo. Y sin embargo, a pesar de que tenemos una ley que le garantiza cuándo la vamos a atender, no la estamos atendiendo en ese momento. Y cuando miramos, hacemos un loop, ¿no es cierto?, en esas garantías atrasadas, vemos que el cáncer, que es una enfermedad que sabemos que el tiempo es oro, es un 25%. O sea, tenemos cerca de 17.000 prestaciones que es atrasada. En la región del Biobío, en cáncer, tenemos hoy día, en prestaciones GES atrasadas tenemos alrededor de 8.000 prestaciones GES atrasadas, de las cuales el 25% de esas prestaciones en la región del Biobío es cáncer. Por lo tanto, a pesar de que mediáticamente no es una crisis, pero sí cuando entramos a mirar el tema de salud de las personas, hoy día estamos frente a una situación grave, que este gobierno, a mí me ha parecido bien, ha tomado el cáncer como una prioridad y de hecho ha decretado una alerta sanitaria en cáncer para hacerse cargo de estas listas de espera que están hoy día siendo una situación grave.
Cuando, doctora, hablamos de esta, no sé si deficiencia es la palabra, pero tardanza en poder atender estas prestaciones desde el Estado, antiguamente y durante también los últimos años se recurre a prestadores privados, es decir, si usted no es atendido en tanto tiempo, usted puede elegir un prestador privado para hacer esta cirugía. En el gobierno del expresidente Boric, este tipo de derivaciones sufrió como algunas mermas, algunas bajas en su intensidad por el hecho de, más bien como ideológico, decirle que sabe que no le vamos a dar plata al sector privado para que solucione estos problemas. ¿Eso está volviendo a la normalidad? ¿Se está regularizando eso de que la gente pueda atenderse en un prestador privado?
Sí, a ver, tú dijiste un tema muy relevante. El presidente Boric, cuando llegó al gobierno y su equipo, tuvo una mirada ideológica de la salud que para mí me parece grave. La salud no puede tener una mirada ideológica. Uno tiene que poner las personas en el centro y decir, bueno, con los recursos que tengo, públicos y privados, ¿dónde voy a resolver los problemas de las personas? Esa es la mirada que nosotros planteamos. Sin embargo, desde el día uno ellos plantearon, el director de FONASA, del presidente Boric, dijo en un minuto que se iba a terminar con las ISAPRE, que incluso tenía que tener un sistema único de salud público, que es el Estado quien tiene que resolver los problemas. Hoy día sabemos que el Estado no tiene ninguna capacidad para resolver todos los problemas. Y por lo tanto, sí, la mirada del presidente Kast, de la ministra de Salud y de quienes están hoy día en el gobierno, tienen claramente una mirada mucho más amplia y con los recursos que tiene el Estado van a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? ¿Cómo los vamos a resolver? El sector público tiene tremendas fortalezas. Tiene hospitales, tiene CEFAM, tiene médicos muy buenos, pero hoy día, frente a la situación que estamos viendo, no es capaz, por lo tanto, tenemos que fortalecer esa cooperación público-privada que fue tan importante en la pandemia. Nosotros lo vimos. Mira, Francisco, del total de camas que se tuvo en la pandemia, un 40% las aportó el sector privado. Si no lo hubiera pedido ese sector privado, no hubiéramos sido capaces de responder a todos aquellos pacientes que necesitaron una atención. Por lo tanto, yo creo que hoy día sí el país requiere reformas profundas con respecto al sistema de salud en Chile, que hoy día tenemos un sistema de salud que está funcionando como funcionó en el siglo pasado. Las demandas son distintas, las situaciones distintas, las expectativas son distintas. Por lo tanto, tenemos que hacer reformas importantes en FONASA, en el sector público, pero también en el sector privado, porque sabemos que las personas hoy día no pueden, que están enfermas, ¿no es cierto?, no pueden moverse una ISAPRE a otra. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas de urgencia, como las que está tomando el gobierno hoy día, esta alerta sanitaria para poder trasladar pacientes que están esperando la atención en cáncer al sector privado, pero también tenemos que hacer esas reformas que requiere nuestro sistema. Hemos visto...
¿Qué reforma, doctora? Porque usted dice, se decretó una alerta sanitaria para las listas de espera del cáncer. Incluso el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, cuando anunció el bencinazo, como se conoció, habló de que con una semana de aporte al MEPCO se podía solucionar las listas de espera de cáncer. Y ahí... Yo me quedé esperando al día siguiente o a los dos días como que dijeran, bueno, este es el plan para eliminar las listas de espera con estos recursos que dejamos de utilizar, pero no pasó.
Bueno, me imagino que están trabajando en eso. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hoy día, concretamente, hoy día tenemos en GES, en garantías atrasadas, en cáncer, tenemos más de 17.000 garantías GES atrasadas. ¿Dónde están esos atrasos? En confirmación diagnóstica. Por ejemplo, ¿qué significa confirmación diagnóstico? Por ejemplo, una persona, una mujer que le hicieron una mamografía, esa mamografía demuestra que tiene un probable cáncer, y la confirmación diagnóstica es una biopsia, ¿cierto? Una biopsia, y ahí tiene que derivarla a una, a un centro hospitalario, público, privado, universitario, para que le haga la biopsia. Entonces, el Ministerio de Salud lo que tiene que hacer es tomar esa, esas garantías atrasadas y decir, bueno, aquí tenemos que hacer una biopsia. Aquí hoy día tenemos dentro de las garantías atrasadas personas que ya le han diagnosticado cáncer y que no han empezado el tratamiento. Eso, imagínate lo que significa para una persona que ya le dicen usted tiene un cáncer de mama, gástrico, de colon, pero la, lo van a operar, le van a empezar su quimio y no ha pasado nada. Entonces ahí lo que tiene que hacer el ministerio es tomar a estas personas que ya están con su diagnóstico confirmado, trasladarlas a una clínica, a un centro de salud. Entonces hoy día lo que hay que hacer es tomar esas prestaciones, que son 17.000 prestaciones GES, y resolverles el problema donde mejor y más rápido se pueda resolver. Eso es con respecto a la urgencia, que hay que hacerlo de una manera oportuna, ¿cierto? Y mientras antes mejor, porque los tiempos en el cáncer es muy importante. Pero en forma paralela, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en el sector público? Estamos viendo, Francisco, que hemos aumentado y aumentado los recursos, hemos duplicado los recursos en los últimos 10 años, el presupuesto en salud se aumenta muy sobre el resto del presupuesto, sin embargo, lo único que hemos visto es un mayor atraso, una mayor disconformidad, sin resolver los problemas. Por lo tanto, ahí vemos que hay que hacer cambios estructurales. ¿Y qué cambios estructurales?
Ya.
FONASA. FONASA hoy día es una caja pagadora. Decimos que es un seguro público, pero no actúa como seguro público, porque no le garantiza al FONASA. ¿Qué es lo que hace un seguro? Te tiene que garantizar a ti un seguro de las ISAPRES, ¿no es cierto? Si yo compro un seguro, claro. Me tiene que garantizar que me va a responder. Pero FONASA hoy día no le garantiza en forma oportuna. Le dice, yo le voy a responder en algún minuto de su vida. Pero eso no es una garantía, al menos en salud. Por lo tanto, FONASA tiene que transformarse en un seguro que sea un garante del usuario. Y para ello, FONASA tiene que decir, bueno, yo voy a resolver los problemas de estas personas que están afiliadas en este hospital. Si no me lo resuelve ahí, FONASA tiene que llevarlo a otros recintos, sea universitario, sea privado, como sea. Hoy día, y de esa manera, de alguna manera, de esa manera, el hospital se ve obligado a resolverle a FONASA,
claro.
Y que en el fondo FONASA le entregue los recursos al hospital en función de la respuesta. Por otro lado, ¿qué vemos en los hospitales? Tenemos un estatuto de contrato de los funcionarios públicos que también es del siglo pasado. Hoy día tenemos que cambiar ese estatuto de contrato, ¿no es cierto?, de una manera más flexible, que las personas, ¿no es cierto?, tengan incentivos al contrato, como es en el sector privado. Hoy día en el sector público las personas tienen un contrato, no tienen que responder frente a ciertos resultados. Vemos que los incentivos, las metas, todos lo cumplen el 100%. Eso es curioso, eso, ¿cierto? Claro. Entonces, tenemos que cambiar ese estatuto administrativo que hoy día tiene también a los hospitales y al sector público en general, en una situación bastante crítica. Y finalmente, ¿qué tenemos que cambiar? Las licencias médicas. El sector público de salud es la institución de las instituciones del sector público que tiene más licencias médicas. Francisco, el sector público, 30 días de licencias médicas en promedio tienen los hospitales. 30 días. Más las vacaciones, más los días administrativos, uno podría cerrar un hospital durante 2 meses. Claro. Y cierra ese hospital durante 2 meses porque no tenemos trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema que le hemos puesto recursos y recursos y recursos a hacerlo más eficiente? Porque cada peso que invertimos en salud en el sector público es plata de todos los chilenos, sale de los impuestos.
Doctora, una de las cosas también que llama la atención y que viene a la discusión cuando se habla de que hay que hacer más operaciones rápido, pasa por, porque hay muchos hospitales en que los pabellones en las tardes están vacíos. ¿Por qué? Por falta de personal, porque a lo mejor los doctores prefieren operar en las clínicas privadas, porque no hay a lo mejor personal para manejar los pabellones. ¿Pero es cierto que hay una capacidad ociosa en nuestro sistema público en las tardes?
Absolutamente. Y los motivos son todas las anteriores que tú mismo enumeraste muy bien. Hoy día tenemos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, la capacidad, los hospitales están funcionando un 50% del tiempo. Claro. ¿Qué significa eso que pasa un 48% del tiempo no funciona? Y aquí las causas son muchas, muchas. La verdad que aquí hay un tema de gestión que es muy importante. Primero, ¿qué es lo que pasa? La suspensión de las cirugías. En general, la suspensión de cirugías en el sector privado en general es de un 5, un 7%, porque siempre puede pasar que un paciente tenga una cirugía programada y que ese día el paciente apareció enfermo, claro, ¿no es cierto?, con fiebre, con gripe, entonces se suspende la cirugía. En promedio, en el sector público en nuestro país, es alrededor del 15%. El triple. Y los motivos son distintos, son varios. Uno, como el paciente está en lista de espera para una cirugía, le dice, venga a operarse el 10 de mayo. El paciente va, pero se hizo los exámenes 6 meses antes, porque empezó a esperar. Llega con sus exámenes a pabellón, no, los exámenes están atrasados, así que no vamos a poder hacerle la cirugía. Se suspende la cirugía y, por lo tanto, una cirugía que estaba programada para las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Ese horario de entre 8 y 2 queda bloqueado. Por otro lado, también pasa muchas veces que falta un auxiliar, falta un médico, no llega el cirujano, se suspende la cirugía. Y por otro lado, pasa que los médicos a veces están contratados hasta el mediodía, hasta las 12. Entonces, una cirugía que iba a empezar a las 11, 11 y media, dijeron, bueno, no vamos a alcanzar a terminar a las 12, se suspende.
Claro.
Bueno, que tenemos que mejorar en el sector público, que es muy importante. No ocurre lo mismo en el sector privado.
No.
¿Por qué? Porque los incentivos son al pago por prestación. Si yo no opero, se paga el auxiliar, no se paga. Bueno, claro. Entonces, el número de cirugías que hacemos es mucho mayor que en el sector público. No es porque los médicos sean más malos en el sector público, es porque hay incentivos.
Hay incentivos distintos.
Y el ser humano.
Y eso, doctora, quiero hacer una pregunta con respecto a justamente esto de la disponibilidad de personal médico. También, años atrás, yo me acuerdo que el problema era la falta de especialistas, que no habían suficientes especialistas para poder atender esto. La migración, los médicos extranjeros que han llegado, ¿ha solucionado en parte este problema de la falta de doctores?
Por supuesto, han llegado muchos médicos de países que tienen muy buena medicina, pero generalmente la mayoría, o muchos, no la mayoría, pero muchos médicos especialistas extranjeros están en la atención primaria, ¿cierto? Hoy día la certificación para la especialidad no es rápida en Chile. O sea, si llega, por ejemplo, un oftalmólogo de un país extranjero y quiere acreditarse en Chile, tiene que pasar por una certificación, por CONACEM, y eso le puede durar un año. Entonces, sí, obviamente, la llegada de médicos extranjeros ha ayudado a resolver problemas de salud en forma importante, pero muchas veces requerimos en los hospitales, y particularmente en cirugías de alta complejidad. Claro. Estamos hablando de cirugías de cáncer, o cirugías traumatológicas, o cirugías de cerebro, neurocirujano, especialidades que requieren una alta especialización y por lo tanto es ahí muchas veces donde faltan. Pero hoy día en Chile tenemos muy buenos especialistas. El problema es que esos especialistas no todos están en el sector público, o si los que están en el sector público están en algunas horas nomás, claro, el resto está en el sector privado. Entonces, bueno, esta es nuestra red. Es público, es privada, tenemos especialistas. ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos para usar esa infraestructura, ese recurso humano en pro de las personas? Hoy día, Francisco, el sector privado atiende personas del sector público. Sí. De todo el sector privado, un 50% de las personas que ellos atienden vienen del sector público. Personas FONASA a través de distintas modalidades, a través de modalidad libre elección, a través del bono PAD. Lo que sí que tenemos que mejorar, obviamente, es que esos convenios público-privado, ¿no es cierto?, se fortalezcan. Hoy día vemos que, por ejemplo, FONASA, en los códigos FONASA, ha aumentado el precio de los bonos bastante bajo el IPC. Entonces, a veces el sector privado dice, bueno, la verdad que FONASA me está asfixiando, claro, y yo no puedo dar respuesta a las necesidades que me están pidiendo.
Y con el pago también de prestaciones que estuvieron atrasadas también el año pasado, también al principio de año hubo una crisis severa ahí en los prestadores privados de salud, las clínicas sobre todo, porque no se le pagaban las prestaciones.
Por supuesto, porque muchas veces el pago es muy atrasado, claro, pero también cómo han ido aumentando. si el porcentaje del IPC ha sido de un porcentaje de 5 o 6%, FONASA aumenta un 1% el pago a los prestadores privados. Entonces, tiene que haber una racionalidad, ¿cierto?, por parte del sector público para que esos convenios sean beneficiosos para el paciente principalmente, claro, ¿cierto? Pero también sean un margen que para el sector privado pueda al menos contener sus costos. Entonces, acá requiere sentarse a la mesa actores del sector público, actores del sector privado, tanto prestador como, obviamente, asegurador. Yo creo que hay que sentarse a la mesa porque lo más importante es resolver los problemas. Hay un estudio muy interesante que hizo el doctor Manuel Inostroza en la Universidad Andrés Bello que muestra hoy día que las cirugías en el sector privado no son más caras que en el sector público. Porque el gobierno anterior, una de las cosas decía, no vamos a derivar,
es más caro, más plata,
es más caro. Y no es así. Hoy día una cirugía en el sector privado, porque son más eficientes, probablemente es igual o más barata que en el sector público. Entonces, hoy día tenemos que mirar este sector poniendo a las personas en el centro y cómo le resolvemos problemas de una mejor manera.
Sí. Nos quedan algunos minutos, doctora, hablar sobre un tema que puso en relieve la ministra de Salud, la ministra Chomalí. Habló de que hay cerca de 1,000 pacientes que ya están con alta médica, pero que siguen hospitalizados por problemas de abandono, que no tienen dónde irse, no tienen quien los vaya a buscar, no tienen cómo salir de los hospitales públicos. La doctora Chomalí lo cifra en... Son dos hospitales en Chile que tenemos llenos de personas que ya podrían irse para la casa, pero que no tienen dónde irse. Esta es una situación dramática también.
Bueno, la verdad que es situación dramática, finalmente son personas mayores. Es un problema social en nuestro país el abandono de las personas mayores. Por lo tanto, yo creo que acá es muy importante. Hoy día tenemos, desde parte del Ministerio de Desarrollo Social, yo sé que se está trabajando por parte de SENAMA en cómo nos hacemos cargo de esos adultos mayores principalmente que están en el abandono. Entonces, muchas veces terminan en un hospital, esa persona no tiene dónde dirigirse después, la familia no tiene las condiciones o no se lo puede llevar, pero por otro lado no tenemos hogares para hacernos cargo de estas personas mayores. Y este es un problema social que solamente va a aumentar, Francisco. Esto no va a disminuir, por lo tanto tenemos que mirar cómo hemos ido solucionando el problema de nuestros adultos mayores. Y aquí hay varias también, son problemas estructurales. Tenemos que avanzar en medidas de prevención en las personas mayores. ¿Cómo hacemos que esas personas se cuiden, se vacunen, los exámenes preventivos? ¿Cómo mejoramos también las estadías de día, cierto? Hay los centros de día para que las personas vayan a tener actividades. Eso prolonga, ¿no es cierto?, que las personas puedan estar activas, pero nos tenemos que hacer cargo no solamente desde el punto de vista de salud, sino como país, de una situación que está ya en nuestro país de una manera alarmante. Claro. Los hogares de adultos mayores hoy día en el sector público privado requieren una inversión importante, porque el cuidado de un adulto mayor hoy día lo está asumiendo muchas veces la familia. Sí. Y generalmente la familia es una hermana, ¿cierto?, una hija, generalmente son mujeres que se hacen cargo y tiene un impacto en el cuidador también. Entonces, es una situación que tenemos que hacernos cargo como país, porque de verdad lo único que va a pasar con esto, Francisco, es que esto va a seguir aumentando.
Sí, que doctora, estamos conversando con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS de la UDD, además ex subsecretaria de Salud. Durante la pandemia le tocó enfrentar ahí una crisis, una de las crisis sanitarias más grandes que tenemos, recuerdo al menos, aquí en Chile. ¿Qué se espera, doctora, para los próximos semanas, los próximos meses, incluso en salud? ¿Qué medidas debiera el gobierno hoy día priorizar de poder iniciar ya una discusión legislativa? Porque estamos en un gobierno de emergencia y por lo tanto ahí hay que también exigir y pedir ciertas cosas que sean rápido.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, ejecutivo, solucionar el tema de las listas de espera de GS Cáncer, que yo creo que eso se está trabajando firmemente. Yeah. Con respecto al tema legislativo, yo creo que aquí hay dos proyectos que ya están en el Congreso. El tema es que les ponga urgencia. Usted sabe que los problemas, las reformas entran al Congreso y pueden demorarse 10 años. Hay dos proyectos que yo creo que hay que solucionar. Uno es la reforma de salud del sector privado, ¿cierto? Hay un proyecto de ley que yo creo que hay que poner indicaciones del punto de vista de resolver el tema del sector privado para avanzar y terminar con las preexistencias. Creo que eso es un tema, es una tremenda demanda de la ciudadanía. Sabemos que el tema de la situación de las ISAPRES viene recién saliendo, ¿no es cierto? Están tratando de respirar. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en ese proyecto en conjunto para poder tener un sector privado asegurador más robusto. Ahí necesitamos un plan de salud universal, un plan de garantías, que hoy día tenemos miles de planes, las personas no tienen la cobertura, no saben qué las protege. Entonces, tenemos que avanzar en un plan de salud universal, que le hemos llamado, un plan de garantías que las ISAPRES puedan competir de una manera transversal. Y por otro lado, creo que es fundamental avanzar en la reforma de FONASA. FONASA tiene que avanzar para poder garantizarle a sus usuarios, ojalá también un plan de garantías universales, como se espera en el sector privado, que las personas, ¿no es cierto?, tengan una garantía, que puedan atenderse, que puedan resolver esos problemas. Creo que si avanzamos en una reforma en el sector privado y en FONASA, probablemente estamos dando un paso muy importante en salud. Y finalmente, creo que el tema del estatuto administrativo requiere una mirada. Sé que al proyecto que le van a poner urgencia, y así he escuchado al menos los medios, es el tema de las licencias médicas, que también es una urgencia. Por lo tanto, esos temas a mí me parece que para resolver en salud, yo espero que el Congreso avance de una manera acelerada, porque de verdad finalmente Chile necesita tener un país con un sistema de salud más moderno, más oportuno, que las personas sientan protegidas, que hoy día no lo estamos haciendo.
Muy bien, pues queremos agradecerle, doctora, por estar con nosotros esta mañana conversando. Es súper relevante tener estos espacios de conversación amplios, donde no estemos apurados tratando de sacar la cuña, sino que en el fondo tratando de entender las cosas que realmente están pasando en nuestro país, distintos temas en este en particular de salud que están tan relevantes y que ojalá que la urgencia no quite lo importante también, ¿eh? Porque hoy día, claro, estamos preocupados de la reforma para la reconstrucción, de esta ley miscelánea que va a entrar al Congreso mañana, pero este tema afecta a muchísimas familias en Chile y es necesario también empezar a cumplir ciertas cosas que se prometieron en el pasado.
Muchas gracias, Francisco, y un gusto conversar contigo.
Gracias, doctora Paula Asa, directora ejecutiva del CIPS de la UDD. Gracias por acompañarnos esta mañana.